8:54, tenemos la posibilidad de conversar con el doctor Julián Ercolini, juez federal. Fue el juez que homologó el acuerdo de juicio abreviado alcanzado por el fiscal Marijuán con el exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime. Lo primero que quiero hacer, además de saludarlo al doctor Ercolini, es agradecerle la nota. No es habitual que dé entrevistas, pero claro, el caso me parece que lo merece porque es importante, porque lo podemos explicar con el principal protagonista, por lo menos en el ámbito judicial. Doctor Ercolini, Reinaldo Siete Case, Romina Mangel, lo saludan, buen día.
Buen día, Reinaldo, Romina, ¿cómo les va?
Gracias por atendernos otra vez.
Gracias a ustedes.
Doctor, ver, si se lo tiene que explicar a alguien que no está muy versado en el tema del derecho y que todavía puede tener alguna duda si está bien o está mal que se haya tomado esta decisión, ¿cómo lo hace?
Bueno, esto es una condena a partir de un juicio abreviado. ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la duda sobre el juicio abreviado?
Que algunos podrían llegar a decir, ¿cómo está, Ercolini?
Hola, Romina.
Algunos podrían llegar a decir, zafó con un juicio abreviado, terminó haciendo un arreglo y entonces evitó sentarse en el banquillo de los acusados y pasar, digamos, por todo lo que significa un juicio oral y público.
No. El juicio abreviado es un juicio. Es un juicio en el que, el resultado final, en este caso, es una condena, pero es sobre la base de prueba, de un montón de prueba, en este caso que se produjo, como cualquier juicio, de un montón de prueba, de acuerdo a una calificación legal que no varía, porque el acuerdo que hay entre el fiscal y los acusados y la defensa es un acuerdo sobre la base de los hechos que se investigaron, sobre la base de la misma calificación legal, el mismo delito, para decirlo más común.
Dádivas.
Dádivas
en este caso.
Y sobre la base de la pena prevista para ese delito. Es un juicio abreviado. Mire, yo para hacer una cosa, no es exactamente lo mismo, pero es asimilable, es análogo. Por ejemplo, es un divorcio contradictorio y un divorcio de común acuerdo. En cualquiera de los casos es un divorcio, se decide lo mismo, sobre la misma base de las pruebas, simplemente que el hecho del contradictorio hace, que no sea contradictorio, que se abrevie en un montón de cuestiones como la producción de prueba en juicio, etcétera. Después hay una decisión judicial, igual.
Claro, el beneficio, doctor, acá estaría dado en la velocidad del trámite, cuando en general en causas de corrupción en Argentina se demoran, no años, décadas.
Sí, es algo práctico, es algo que hemos tomado del derecho anglosajón, especialmente del derecho de Estados Unidos, que es la posibilidad de que el titular de la acción pública, que es el fiscal, y los imputados, los acusados con sus defensas, tengan la posibilidad de acordar, pero siempre sobre la base de lo legal. Es más, en la Argentina es mucho más riguroso porque, en Estados Unidos pueden llegar a dejar de lado un montón de hechos que no tienen mucha prueba, etcétera. Acá, hay que someterse a los hechos que hay, la prueba que hay y la calificación.
Y no cambia el monto de la pena, porque esa era otra de las dudas que había, ¿no?
Para nada.
Va el juicio abreviado para evitarse una pena más larga, digamos, una condena mayor. No,
para nada, al contrario. Este delito, lo que pasa es que normalmente hay una confusión entre lo que es... Yo no quiero hablar del caso en particular porque es como una regla que siempre, vos lo sabés, Romina, hemos hablado un montón de veces, no me gusta hablar de los casos en particular, pero... Sí, lo digo desde el lugar abstracto, hay una confusión entre lo que es el delito de dádivas y el delito de cohecho. El delito de dádivas es la aceptación, precisamente, de cosas,
regalos,
bienes, regalos, de cierto valor, digamos, ¿no? Mientras que el delito de cohecho supone una contraprestación, yo acepto dádivas o beneficios o lo que sea a cambio de hacer o dejar de hacer algo que corresponde a las funciones del funcionario público. En este caso es dádivas. La pena prevista para el delito de dádivas es de 2 años. Acá la pena que se impuso es de 1 año y 2 meses, más la unificación, etcétera, que es como un... equivalente. Si estuviéramos hablando de un homicidio que tiene hasta 25 años de prisión, serían 15 años. Es una pena relativamente alta en relación a la pena prevista, al máximo que se puede imponer.
Pero sí evita, por ejemplo, exponernos de testimonios que podrían pedir las partes de las hijas, de la familia, de que tengan que desfilar por por su despacho, digamos, por el tribunal.
Hay un montón.
Eso el imputa, es el procesado, el condenado, el que admite la pena, en este caso Ricardo Jaime.
En algo se tiene que favorecer.
Y bueno, eso
es aceptarlo, claro. Sí.
Bueno, indudablemente, la publicidad del juicio genera, por un lado, un montón de cuestiones a favor de los imputados, que está vinculado con la discusión de la prueba, el debate entre el fiscal y el defensor, los defensores, etcétera. Pero por otro lado, quizás en estos tiempos de tan fuertes de medios, se evita, esa parte de la publicidad. De todas maneras, acá, yo obviamente que estoy de acuerdo con el fiscal, pero seguramente hubo mucha discusión vinculada con esto entre el fiscal y las defensas. Mm. Esto no es un acuerdo así nomás, sino que está originado, seguramente trajeron para homologar un acuerdo, pero seguramente se debatió mucho.
Claro, ¿no? lo que plantea Reinaldo es que algún beneficio tiene que tener, porque si no uno va a juicio y dice, me pueden llegar a decir que soy inocente. Admitir la responsabilidad y decir que soy culpable, algún beneficio le tiene que redituar.
Ustedes miran, yo creo, voy a hacer una especulación. Si ustedes miran la sentencia que está publicada en SIG, se van a dar cuenta la cantidad de prueba que hay, y es posible que hayan evaluado que era mejor evitar el juicio,
claro,
porque por la cantidad de prueba que había. Uh-huh. Solo mirarlo...
Iba a ser condenado igual.
Sí, era contundente. Doctor, en relación a los que cometieron el delito porque dieron la dádiva... ¿Cómo queda la situación de los empresarios en este caso?
Ellos, el caso es diferente porque ellos solicitaron la suspensión del juicio, una suspensión del juicio, y se los pone a prueba, que es lo que se denomina probation, porque acá hay una diferencia, ¿no? Por ejemplo, los que son o fueron funcionarios públicos no pueden pedir la probation, porque legalmente está prohibido que el funcionario público se le conceda la probation, mientras que los quienes no son funcionarios públicos sí tienen la posibilidad. También es una medida, es una medida intermedia, también tiene el mismo origen, tiene un origen práctico, procesal, y tiene ese sentido de se suspende el juicio, se le imponen una serie de reglas esencialmente vinculadas con tareas comunitarias, con aportes comunitarios, aportes económicos y tareas comunitarias.
Ah, por ejemplo, los sirilianos, pues eso yo no había entendido. Además de pagar, por ejemplo, ¿van a tener que hacer algo físicamente? Exacto. ¿Van a tener que colaborar?
Exacto.
¿Con alguna causa?
Aportes comunitarios. Lo que pasa es que todavía eso se concedió la suspensión del juicio y se los pone a prueba, pero todavía se forman como unas, se llaman incidentes, ¿no? Pero son como unos expedientes por cada uno de ellos donde se empieza a debatir, de acuerdo a una base que consintió el fiscal, qué es lo que van a hacer y qué es lo que van a aportar económicamente. En definitiva, y después vuelvo un poquito a la condena. También se impuso en la condena un decomiso. El fiscal propuso esto, lo acordaron, en el acuerdo de juicio abreviado está, que es, los números del decomiso tienen que ver con más o menos un estimativo de cuánto habría sido las dádivas, en cuanto qué valor económico, digamos.
¿Eso incluye, los viajes y los alquileres?
Exactamente.
Los alquileres que le habrían pagado empresarios y los viajes que le habrían pagado TVA, 2 millones de pesos.
2 millones de pesos más los de Vázquez, que no me acuerdo, son 300 y pico de mil, 340 y pico de mil.
Doctor, le hago una pregunta más, y si bien tiene que ver también me parece más con el área legislativa, es algo que afecta a este tipo de procesos. Hay varios candidatos que están proponiendo la incorporación de la figura del arrepentido para casos de corrupción, algo similar a lo que ya se acepta en casos de narcotráfico. ¿Le merece alguna opinión esto? ¿Puede ser útil?
Todo puede ser útil. Yo tengo una posición bastante particular, que no viene al caso. Todo puede ser útil para una investigación. Lo que pasa es que la figura del arrepentido tiene muchas falencias, porque por lo pronto, normalmente el que más, en grandes delitos, ¿no? Pensemos en narcotráfico, el que más sabe es el que menos posibilidad tiene de actuar como arrepentido, y el que menos sabe que tiene posibilidad de actuar con arrepentido, se hace muy difícil, no sé, llegar a, digamos, a la punta, digamos, a la parte más importante de un medio, digamos, en, no sé, en el tráfico de drogas, otros delitos que tienen que ver con, no sé, que son de tipo internacional, de gran trascendencia, ¿no? Pero sí, toda figura sirve, toda figura procesal sirve, si es para investigar, bienvenida, por supuesto.
Y cortito, se está proponiendo también algo que ustedes trabajan todos los días en el fuero, que tiene que ver con la corrupción, que es la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción de funcionarios públicos. ¿Cree que es viable esto?
Yo creo que el tema de la imprescriptibilidad también tiene, hay toda una serie de críticas jurídicas que, no sé, o sea, sería largo hablarlo en este momento.
Pero digo, si suena más a caballito de batalla de campaña o algo que realmente se puede discutir.
No, bueno, yo supongo que quien lo dice estará convencido. Creo que se puede discutir. Lo que pasa es que para mí hay medidas menos complejas, mucho menos, dañinas a lo jurídico, a los mandatos constitucionales, que sería hacer mínimas reformas en el Código Procesal que hagan posible que los delitos, sobre todo los delitos que son cometidos, no sé, desde el poder, después quien no está en el poder sigue teniendo algunas líneas, para impedir las investigaciones, y que eso se pueda sortear, digamos, y eso no hace falta imprescriptibilidad, pero que se puedan, en este caso en particular, la pena prevista para el delito de dádivas es de 2 años, entonces prescribe rápidamente.
Claro, claro.
Atrás de esto, hubo muchísimo trabajo, porque hubo mucha discusión, pasó por la Cámara de Casación, pasó por la Corte, porque la estrategia de las defensas, hacer una pena tan baja, era la de que prescribiera la causa.
Claro. Lo único imprescriptible hasta ahora son los delitos de lesa humanidad en el Código Penal, ¿no?
Sí, perfecto.
En esa situación está Papel Prensa, por ejemplo, que está también en sus manos, ¿no?
¿Perdón?
Digo, Papel Prensa también está en sus manos, ¿no? Digo, sí, porque sí, sí. Eso sí es imprescriptible.
Yo prefiero no hablar de casos con los que estoy trabajando.
Perfecto. Doctor, y le agradecemos muchísimo que nos haya atendido.
No recuerdo una nota de Ercolini, por lo menos estaba tratando de hacer memoria y me costó.
Bueno, por algo será el Martín Fierro, por la insistencia. En realidad es mi debut.
Es el debut.
Muchísimas gracias que haya elegido Vortrix para hablar, doctor. Muy amable.
Quizás valía la pena, el momento para hablarlo.
Me parece que es importante, que clarifica mucho, así que muy amable.
Bueno, muy bien.
El doctor